COPE Catalunya i Andorra.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6 y casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5606. De la historia de Tiempo de Español, en el control de sonido, nuestro compañero Héctor García, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también internet. En esta primera parte del programa tengo que ir rápido, entre otras cosas porque quiero dejarles con una parte importante también de la entrevista que ayer tuvimos con Edu Espósito, y por lo tanto prefiero ya centrarme en el tema deportivo, porque hoy ha sido un día de noticias. Se va uno, como era de esperar, Salvi Sánchez, y ha venido otro, que es Urko González de Zárate, jugador cedido por la Real Sociedad, es un pivote defensivo. Si alguno me pregunta si he visto jugar a Urko, les voy a decir no, porque ver jugar a un chaval 10-15 minutos, digo chaval porque tiene 24 años, pues no lo he visto jugar. Era uno de los futbolistas que más, digamos, expectativas había levantado en los últimos años en San Sebastián, en la Real Sociedad, pero salió Zubimendi y Urko se quedó a medias. Yo no puedo decirles mucho más, lo digo porque ya saben que doctores tiene la Iglesia y muchos entendidos, entre comillas, dicen que no es el jugador que tiene que venir al Español, que hemos traído un jugador que no sirve de nada. Miren, yo cuando lo vea jugar les diré algo, pero lo que no voy a hacer es analizar o, sacrificar ya deportivamente o matar a un jugador cuando no ha jugado con el Español aún. Que lleva pocos partidos este año en primera, que eso sí ha jugado la Europa League, pero no es un futbolista que es habitual esta temporada en la Real Sociedad. Estuvo en la Real Sociedad B cuando la Real Sociedad B estaba en segunda división, pero repito, tenía muchas expectativas la Real en este jugador, tenía esperanzas de que fuera un futbolista con, digamos, mayor proyección, pero desgraciadamente no sabemos por qué, pues se ha quedado ahí. Y no es un tema de tampoco de lesiones, simplemente porque supongo que el míster de la Real Sociedad ha decidido que tienen que jugar otros jugadores, y hablo de hace años ya, no hablo de esta temporada. Y Urko, pues, es un futbolista que lleva muy pocos minutos en primera división. Algunos dicen, y ahí sí que les puedo dar la razón, estamos haciendo un Eibar. Bueno, ¿es el jugador que necesitábamos? A ver, es un pivote defensivo, que tiene buena salida de balones, ¿verdad? Es como, bueno, no sé si decirles como Paul Lozano. Hombre, físicamente es más fuerte que Paul Lozano. Técnicamente dicen que es bueno, pero creo que nos hace falta un 10, un 8-10, alguien que dé el último pase, que organice mucho mejor que un 4-6. Pero vamos a ver qué ocurre, porque de momento, al margen de un Ubar que no contaba, la marcha de Salvi hace que pueda venir Urko, porque teóricamente Salvi ha dejado un pequeño remanente, porque no ha cobrado todo el salario entero. Y miren, el jugador de la Real Sociedad, según Transfer Market y todas las páginas web, etcétera, etcétera, que uno mira para ver lo que cobra, estaba en 400.000 euros, es decir, le quedan por cobrar 200.000. Si la Real no ha pedido ningún tipo de compensación, que yo creo que no ha pedido ningún tipo de compensación la Real Sociedad, son 200.000 euros, más o menos, bueno, pues una parte de lo que correspondía al tema de Salvi. Salvi estaba en millón y pico, ya lo saben. Le quedaba por cobrar, teóricamente, unos 700.000 euros. Pues cuenten. De los 700.000 euros, si se ha pagado ahora 350.000, que no lo sabemos porque tampoco el club ha dado ningún tipo de información sobre este tema, pero si lo pagas en o le vas a pagar a Salvi en 3 años, te sale las cuentas de Urco. Claro, estamos hablando porque no podemos gastarnos de los 700.000 euros de Salvi, no te puedes gastar 700.000 en un jugador. Porque solo nos podemos gastar el 30% y el 30% de los 700.000 euros son 210.000, que es más o menos lo que cobra el jugador de la Real Sociedad, lo que le queda por cobrar. O un poquito menos, porque si son 400.000... Bueno, es que ya saben que en el tema de los contratos, lo hemos hablado muchas veces, que hay jugador, que hay contratos que al principio de fichar te dan el 40% y luego el resto de la temporada te dan el 60%. Entonces no sabemos en qué punto está todo el tema de Urco. También es verdad que en el País Vasco el IRPF es más bajo y por lo tanto aquí el salario debe ser el mismo, pero el club paga un poco más porque aquí el IRPF, repito, es mayor que en el País Vasco por el famoso concierto vasco de hace muchos, muchos años. Y así estamos. Se ha ido Salvi. Teóricamente Urco ocupará el dorsal de Salvi. Y estamos a la espera del tema Cardona. Hoy ha hablado el entrenador del Saint-Étienne. Ha dicho que el tema está parado, que está avanzado, pero que aún está parado, porque falta llegar al acuerdo entre el Saint-Étienne y el Habsburgo. El jugador teóricamente está aquí y no sabemos si se produce un cambio, el jugador marchará para Francia o seguirá aquí. Lo que está claro es que en principio Cardona no tiene por qué viajar a Sevilla. Mañana hay rueda de prensa de Manolo González y también viaje a Sevilla. Así que mañana sabremos también la lista de convocados del equipo de cara al partido frente al Sevilla del sábado a las 6:30. ¿Va a viajar Urco? Yo creo que sí. ¿Que no juegue? También es posible que no juegue nada. Pero para hacer ya un poco equipo, Urco seguro que va a viajar a Sevilla. No sé si tendrá, a lo mejor le da 5, 10, no, es que no lo sabemos porque el primer entrenamiento ha sido hoy. Por lo tanto, es una incógnita el tema de Urco. Para mí, por ejemplo, lógico que viaje, para que ya se vaya un poco acoplando, conociendo a sus compañeros. Eso es normal. Es normal. Lo que no es normal es que viajen jugadores que no van a jugar, que ya sabes perfectamente que no van a jugar. Entonces, yo puedo comprender el gasto del viaje de Urco, porque necesita ya conocer a los compañeros y, bueno, lo he dicho, pues adaptarse un poquito. Pero que viajen, como han viajado en muchos casos, futbolistas que sabes perfectamente que no van a jugar ni un solo minuto, porque lo sabes como entrenador que no van a jugar, pues no te los lleves y ya está. Así nos ahorramos dinero también. Bueno, escucharemos en unos instantes a Urco, pero también me gustaría comentar el tema de la denuncia que a través de redes sociales, pues mucha gente y ha llegado al club por el tema de la reventa de carnets de cara al partido frente al Real Madrid. De eso hablaremos después. Primero vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Urco González de Zárate.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido.
Donde compran los profesionales. Obramat.
Las 6:00 p.m, 9 minutos, nos vamos a tomar una estrella y vamos a escuchar el momento estrella también del programa de hoy. No solo será la entrevista con Edu Espósito, sino por supuesto el fichaje, la cesión de un chaval de 23 años que podría tener también, si el club así lo decide. Ficha del filial, bueno, ficha del filial, dorsal del filial también, porque tiene 23 años y por lo tanto esta temporada aún es sub-23. Bueno, pues todo es posible y por lo tanto la llegada de Urco con la marcha de Salvi pues sigue equiparando un poco el tema salarial. No hay más inventos ni más magia de lo que está haciendo el club. Repito que es un futbolista, que es un pivote defensivo, que esta temporada ha jugado, bueno, pues muy poco, no lleva ningún gol, ninguna asistencia. Y repito, nació el 20 de marzo del 2021, tiene 23 años y el otro día en el partido frente al Valencia en Mestalla, Valencia 1, Real Sociedad 0, estuvo en el banquillo. Así que el momento estrella del programa de hoy, en esta primera parte, escuchamos ese momento estrella al jugador traído por Garagarza, tercer fichaje del Real Club Deportivo Español después de Pablo Ramón, que no puede jugar hasta marzo-abril por lesión, la llegada de Roberto Fernández, hoy tercera cesión, porque es una cesión, bueno, la de Pablo no es una cesión, tercer fichaje por parte del Español en este mercado de invierno, Urco González de Zárate.
Sí, muy contento, la verdad que tenía ganas de venir a este gran club histórico, y al final muy contento y con ganas de empezar ya. Sí, que es verdad que aquí cuando habíamos venido a jugar en Español y la verdad que nos lo pusieron muy difícil, y bueno, al final es un club que tiene una muy buena afición, la gente aprieta y bueno, la verdad que muchas ganas. Sí, hombre, al final claro está que el Español, como te he dicho antes, es un club muy histórico y la verdad que tengo muchas ganas de venir e intentar aportar lo que pueda. Que estén tranquilos, que al final sí que dándolo todo seguro que conseguimos las cosas y salvarnos y mantener al Español en Primera División.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
6 de la tarde, 13 minutos, nos vamos o nos pasamos por Bar Pinocho, Almarcata San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. Ya sabes que en Bar Pinocho encontrarás la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. El sábado buscaremos también el jugador de más clase, de más calidad del Español. Gentileza de Bar Pinocho, Almarcata San Antoni, Bar Pinocho. La clase, la esencia y la calidad de los productos, como siempre, de Bar Pinocho, al Mercat de San Antoni. Abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho. 6 y casi 14 minutos. Rezaba un anuncio en Wallapop que decía: se alquilan 3 carnés en tribuna presidencial para el Español Real Madrid, justo detrás del banquillo del Madrid, un poco más a la derecha. Precio: 650 euros. Claro, a partir de ahí, por las denuncias también de socios del Español y que el club se ha enterado, pues el Español ha decidido sancionar a estas personas que están utilizando de manera fraudulenta el carnet del Real Club Deportivo Español de cara al partido del próximo sábado, no de este, sino del próximo, a las 9 de la noche frente al Real Madrid. El Español ha hecho un comunicado que dice: el Español de Barcelona ha detectado en los últimos días casos de reventa del carnet de abonado de cara al partido correspondiente a la jornada 22 ante el Real Madrid. El Español ya ha procedido a la anulación del carnet de estos casos y aplicará la normativa existente con la apertura de un expediente sancionador conforme el reglamento disciplinario que conlleva la pérdida de su condición de abonado. Como medida cautelar, además, de cara a este partido, también quedarán deshabilitadas las funcionalidades de cesión de carnet en forma de entrada y descarga del carnet digital desde este jueves. Me parece correcta la decisión del Español. Y a mí me gustaría preguntar a estos individuos que se dedican a hacer estas cosas si de verdad son del Español. O se han sacado el carnet a un módico precio, no sé, de 250, 300 euros, lo que corresponda como socio del Español. Pero claro, estamos hablando que están ofreciendo un carnet en la zona de detrás de los banquillos, que no es una zona, hombre, no es cara, pero tampoco es la más barata. La más barata ya saben que son los goles, la parte de arriba de los goles. Y no entiendo el porqué. Yo creo que el club hace bien. En este caso, es que no le puedo poner ningún pero al Español. Persona que utiliza de manera fraudulenta para sacar beneficio del carnet del Español, debe ser sancionado y dado de baja como abonado. Y no hay más. Yo estoy convencido que muchísima gente del Madrid se ha hecho socio del Español para este partido. Y en alguna otra ocasión, pues cede el carnet a un amigo. Yo digo que lo venda, que lo revende, bueno, revender, pero no lo ponen en Wallapop. Que me parece muy fuerte que ser un poco cortito y poner esto en una plataforma. Porque claro, te van a pillar. Y yo sé que mucha gente del Español ha llamado al club diciendo que estaba pasando esto, el Español ha visto lo que era y ha tomado una medida que a mí me parece muy, muy, muy correcta, muy correcta. ¿Pasará el día del Barcelona? Pues seguro que algún Illuminati lo hace el día del Barcelona también. O el día del Atlético de Madrid. Y con esto, pues, ganan dinero. Se sacan el carnet, van a ver algún partido, si les apetece, y luego, pues, lo revenden, y si no les pillan, pues, ahí está. Me parece un poco cutre. Si eres del Español, mereces que te echen del club. Porque no eres entonces del Español. Eres un usurero y una mala persona. A mí nunca se me ocurriría, y yo soy abonado, y no voy nunca. Yo, como abonado, no voy nunca. Y he dejado el carnet y lo dejo a personas que yo conozco. Pero nunca se me ocurriría decirle, mira, como es el Barcelona, te lo dejo, pero me das 50 euros. Es que es alucinante. Es alucinante el que la gente sea capaz de hacer estas cosas. Pero bueno, en la vida se ve de todo. Y por lo tanto, repito, no será el único club al que le pasa estas cosas, eso seguro. Pero si podemos pillar a la gente que lo hace. Y yo les digo una cosa, no sé si en el tema de... Pero yo diría el nombre del socio que es. No sé si en el tema este de la privacidad, de los datos, etcétera, etcétera, se puede hacer. Pero si yo pudiera, diría, miren, es el socio tal, número tal de socio de carnet, y es tal persona, para que quedara retratada totalmente. Porque de verdad que es indigno que una persona sea capaz de hacerlo. Y además es que es alucinante, lo anuncia. Lo anuncia en un portal. Es muy fuerte, pero bueno. Ha hecho bien el club. Y cuando el club lo hace bien, pues igual que hizo malo del otro día. El famoso sold out de dar entradas a clubes deportivos de Cataluña. Y luego éramos 23.000. Pero en este caso creo que ha sido algo rápido y por lo tanto, bueno, pues felicidades. Es posible que se nos haya colado alguno, ¿eh? No digo que no. Si no, el día 1 ya veremos la gente del Madrid que hay. Y seguro que alguno va con carnet de algún aficionado del Español, que me parece también lamentable. Sé que hay mucho perimerengue. Me duele decirlo, pero lo hay. Y hay gente que, bueno, va a los partidos, a un Español Betis o un Español Valencia o Español Osasuna, pues apoya al Español, pero en Español Madrid, pues tiene el corazón partido. Y por mucho que lo que estoy diciendo duela, pero es verdad. Igual que hay muchos periodistas que defienden al Español, dicen que son del Español, pero son merengues. y se dicen ser del Español y atacar al Barcelona para defender al Madrid. Y es así. Hacen un doble juego. Y a mí no me gusta ese doble juego. Pero bueno, allá cada uno con su conciencia, por supuesto. Me dicen que por protección de datos no se puede difundir públicamente la identidad de estas personas. Ya me imaginaba. Pero estas personas también han puesto algo, un teléfono, una referencia. Pero es igual. Que no sean más socias del Español, o socios, no sé, son socios, no lo sé, y que no entren más en el campo. Yo creo que es lo mejor que puede pasar. Y si alguno sabe de alguien, que llame al club y lo haga también, y que lo denuncie, porque no es correcto lo que están haciendo, no es correcto. Las 6 de la tarde y 20 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos un café, como siempre con Cafés Novell, os dejo con la entrevista que le hicimos ayer a Edu Espósito en el Twitch, una entrevista muy interesante. Y yo sé que mucha gente no tiene Twitch, pues he decidido, pues porque me la ha pedido gente también que no la había escuchado, poderla pasar también aquí en radio en Tiempo de Español. Así que la pausa y nos tomamos un café.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Supermercados Covirán y De Calle patrocina el especial de la sección de fútbol sala en Tiempo de Español.
Nos tomamos nuestro café de cada jueves, el primer café, como siempre, gentileza de Cafés Novell, el mejor café del mundo, más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Recuerden que las cápsulas compostables de Cafés Novell no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, www.cafesnovell.com. Cada vez que te tomas un café, una infusión o un cortado, pero con Cafés Novell, estás ayudando al planeta. Cafés Novell, comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Cafés Novell, el mejor café del mundo, el café más responsable. Cafés Novell, más información. Y si quieres hacer pedidos y saber todo lo que puede hacer por ti Cafés Novell, consulta www.cafesnovell.com. Con un buen café nos tomamos ahora estos momentos de pausa también, como nos gusta cuando nos tomamos el café de Cafés Novell, para poder escuchar la entrevista que ayer hicimos en el Twitch de Tiempo de Español a Edu Espósito, porque va a hacer un año más o menos, el día 28 hará un año de su grave lesión en él. Así que, gentileza de Cafés Novell, os dejo la entrevista con Edu Espósito.
Bueno, sí, seguramente cuando llegue la fecha lo recordaré. Lo recuerdo todos los días, pero bueno, ya es algo también pasado, ahora me encuentro muy bien, ya la lesión está olvidada, pero sí que es verdad que cuando llegue la fecha, pues bueno, me acordaré que hace un año pues me rompí la rodilla.
La verdad es que hablamos un día después de la operación y yo te pregunté, pero ¿qué recuerdas de aquel momento? Es decir, ¿pensabas que era tan, tan duro como para estar casi un año sin jugar? Y creo que me dijiste, no, yo pensaba que, hombre, que fue un golpe al principio, pero luego te diste cuenta de que no era nada bueno.
Sí, totalmente. Yo no tenía un golpe muy fuerte. En ese momento, digo, bueno, me he hecho bastante daño, pero tampoco creía que pudiera ser lo que luego fue, ¿no? Porque yo luego podía caminar, empecé a correr, a probarme un poco y pude entrar al campo. Pero luego sí que es verdad que en el primer giro ya me di cuenta que no, que algo no iba bien porque la rodilla me bailaba un poco.
Edu, ¿cuándo te has dado cuenta que estás recuperado de verdad? ¿Cuándo recibiste un entradón en la rodilla y dijiste, ostras, si no me pasa nada? ¿Cuál es el momento que dices, ya estoy bien?
Bueno, cuando vuelves a jugar, yo creo. O sea, sí que es verdad que los entrenamientos tú puedes ver que puedes estar, pero hasta que no compite, la competición es otra cosa. O sea, los entrenamientos hay exigencia, pero al final conoces a tus compañeros y todo es un poco diferente. Pero una vez entras ya en competición, el día de Gran Canaria, pues contra Las Palmas, pues ya ahí ya me vi que ya estaba apto. Sobre todo porque no sabes cómo estás a nivel de físico, a nivel mental, a nivel de juego. Entonces, como no lo sabes, no sabes si estás preparado hasta que vuelves a jugar.
¿Y en los entrenamientos buscabas la pierna de alguien para que te diera y decir, voy a estar bien, o escondías? Es decir, ¿tenías como un cierto temor en esos primeros entrenamientos ya con el equipo?
No, miedo no tenía en ningún momento. Es más, yo creo que me hice daño en una acción que me retrasó un poco por ir fuerte, porque en una de esas pisé el balón muy fuerte y pudo haber un gesto raro en la rodilla. En ningún momento, cuando volví a entrenar con el grupo, fui con miedo o fui un poco a ver qué pasaba. No, en ningún momento, siempre fui fuerte e intentar, bueno, pues estar rápido con los compañeros al nivel.
Es decir, que la cabeza te funcionaba bien en ese sentido. Es decir, sí. no era el recuerdo de que cuidado, que a ver si me vuelvo a lesionar, que si me vuelvo a pasar. No. Tú mentalmente, supongo que durante todo este tiempo lo has tenido que trabajar muchísimo.
Sí, al final es que todo cambia. Porque al final los apoyos vuelves a apoyar totalmente diferente. Incluso ahora, ¿no? Al final siempre cargo un poco más en la pierna izquierda porque es la que me ha hecho de soporte durante 11 meses. Entonces, 12 meses ya, que vamos a hacer un año. Pero quieras o no, al final, ese hábito de apoyar un poco más con la pierna izquierda, pues aún me cuesta un poco, pero no significa que la pierna la tenga mal, sino que, bueno, el cuerpo también, la cabeza se acostumbra a hacer unas cosas durante un tiempo y ahora cuesta cambiar.
¿Cuál fue el trabajo más importante en todos estos 12 meses que has dicho, uf, no me lo esperaba? Y he tenido que trabajar, no sé si mentalmente, físicamente, adaptarte a muchas cosas. ¿Cuál es para ti lo más complicado de todo esto?
Yo creo que lo más complicado es en la camilla también, porque nunca, ya no estás en algo que haces habitualmente, que al final en el gimnasio siempre estás, o en campo, sino en camilla, que pasas tantas horas haciendo flexión de rodilla, extensión de rodilla, que eso es al principio los primeros grados siempre cuestan mucho, y sobre todo a mí me costó bastante el tema de la flexión. Entonces, en ese punto, digo, no pensaba que era tan complicado, tan duro.
No, te voy a hacer una pregunta, no sé si es de a qué dedicabas el tiempo libre en esos momentos también. Es decir, ¿has hecho algo que nunca habías hecho? ¿Has podido aprovechar el tiempo en cosas que no te imaginabas que podías hacer?
No, pasar un poco más de tiempo con la familia, porque al final, sobre todo los primeros meses que no podía viajar con el equipo, aprovechas un poco más a estar con la familia los fines de semana, que habitualmente no estás, pero ya cuando ya pude montarme en un avión, caminar bien, pues ya viajaba con el equipo en los partidos también. Entonces tampoco pude aprovechar de manera extrema el tiempo con mi familia, pero bueno, sí que es verdad que pude aprovechar los primeros meses.
Sí, pues me refería, no sé, a leer, ver series, no sé qué, es decir,
sí, pero
tiempo en casa.
Sí, pero es que fue un periodo muy, muy corto, fueron 2-3 semanas porque no me podía mover. Entonces yo las primeras 2 semanas las pasé en casa, que no me podía mover, no podía ni ir a, bueno, alguna visita de rutina para quitar los puntos o para ver cómo estaba la cicatriz, pero poco más, 2 semanas pues de leer un poco, de jugar a juegos, no pude enchufar la Play, me hubiera gustado, pero bueno, con el niño y demás, no he podido retomar eso, pero sí que es verdad, bueno, series, películas, sí que tienes 2 semanas que al final son para ti, porque no puedes hacer absolutamente nada.
Y ya para acabar un poco con este proceso de recuperación, cuando cogiste el coche la primera vez, ¿te sentiste extraño, raro para el embrague, no sé qué, cómo está?
No, sí, al final yo es la pierna derecha, entonces tengo el freno, el acelerador, ¿no? Tengo que todo el rato estar pendiente, pero bien, al principio, el primer momento sí que es verdad que dices después de tantos meses, pero luego muy bien, luego ya al final lo tienes por la mano.
Bueno, Edu, te lesionas en segunda y vuelves a primera. Es curioso todo esto, ¿eh? ¿Cómo has vivido toda esta etapa? ¿Cómo la viviste, esa etapa? Que fueron momentos difíciles, porque tú te lesionas con Ramis, habías estado con Luis, te lesionas con Ramis, que jugabas, y luego, pues bueno, con Manolo no podías jugar porque estaba lesionado. Pero todo ese momento, sobre todo la derrota en Elda, que fue muy, muy dura, para ti fue mucho más, porque además te lesionaste, ¿no? Pero desde ese momento hasta que el equipo asciende, ¿cómo has vivido toda esta etapa, este relato?
Pues lo he intentado llevar de la mejor manera, pero era muy complicado, sobre todo cuando jugábamos los partidos, ¿vale? Entonces, era una subida y bajada constante cada fin de semana, porque claro, cuando sumas y van los tres puntos para ti y el equipo y los rivales directos pinchan, pues es una emoción, ¿no? Porque lo vives intensamente, porque para ti ya sabes que puedes estar más cerca de ese ascenso directo, pero claro, cada vez que se iba alejando ese ascenso directo, pues era más complicado, ¿no? Llevar eso el fin de semana, sabiendo que tú tampoco puedes jugar, los partidos viéndolos desde la grada, sufriendo. Yo soy una persona que lo vivo mucho y, bueno, al final yo no puedo ver el partido tranquilo en un campo, ¿sabes? Yo lo vivo, lo grito, lo disfruto también, pero ha sido muy complicado. He celebrado muchos goles y he tragado veneno cuando lo hemos ganado.
Tú jugabas con Ramis. Yo he de reconocer que era un entrenador que no me aportó nada a este club. Sinceramente, supongo que hay discursos de él, de que si no subimos no pasa nada, que no sé, todos discursos a mí de él, la verdad, he de reconocer, Edu, que no me gustaron, pero tú has jugado con él, eras titular, mientras con Luis no acabaste de entrar. ¿Por qué crees que pasó Ramis con más pena que gloria en el Español?
Bueno, pues al final yo pienso que a nivel de resultados el equipo cuando él lo despidieron, creo que también con Luis, nivel de puntos y de resultados tampoco estábamos tan mal, pero bueno, son decisiones que se toman dentro del club, el club decidió eso y yo, bueno, pues yo creo que, por decirte algo, que igual el juego, igual a la gente no le podía encajar tanto, o igual que él fuera tan sincero muchas veces rueda de prensa, igual eso le costó que la gente no estuviera tan cerca de él.
Ya, pero yo recuerdo la rueda de prensa de Santander que perdimos allí y salir y decir, bueno, si no, claro, éramos los favoritos para subir de categoría. Sí. En ningún momento pensábamos que podíamos subir en el playoff, pero bueno, en aquel momento, pues él dice, bueno, pues hacemos lo que podemos, si no subimos directos iremos al playoff y si no subimos en el playoff nos iremos a casa tan tranquilos. Claro, eso, para la gente del Español, Edu, y tú la conoces, fue muy duro.
Sí, hombre, eso es, al final es duro. Pero bueno, yo no creo que tampoco ese mensaje fuera... es que tampoco estoy dentro de él, ¿no? Pero bueno, el de irse a casa no creo que él lo contemplara dentro de su cabeza, ¿sabes? A nivel de decir, bueno, si no ascendemos, no pasa nada. Claro que pasa mucho. Pero bueno, al final... cada entrenador es un mundo, yo ya te digo, yo estoy a él agradecido por completo, sí que es verdad que luego bueno, decidieron no seguir contando con él, pero para mí es un entrenador que me devolvió la confianza desde el minuto uno que pisó la ciudad deportiva y tanto a él como a su cuerpo técnico lo único que puedo hacer es estar agradecido.
¿En qué momento viste que subíamos, Edu? Y no me digas que fue el día del Oviedo.
No.
pensaste?
No, fue, a ver, yo siempre he confiado muchísimo en el equipo y yo creo que fue el día de Valladolid que ya vimos que no podíamos, el día del empate en Valladolid, que nos quedamos con un hombre menos ahí con Nico, que lo expulsaron, y el equipo aguantó ese resultado. Yo ahí me di cuenta de que ya no íbamos a llegar al ascenso directo. Entonces ahí teníamos que pelear para otras cosas y teníamos que empezar a hacernos fuertes. Pero el día que veo que este equipo puede ascender es el día de Gijón, en el campo del Sporting, el equipo hizo un partidazo y ahí es cuando dije yo en la grada, vale, Ahora sí. Este es el equipo que tanto queríamos ver, todos, todos, porque al final nosotros somos los primeros que queremos vernos así. Pero ese día dijimos, vale, ahora es nuestro momento.
¿Sabes cuándo me di cuenta que íbamos a subir? El día que perdimos en Oviedo. Cuando el Oviedo gana 2-0 y le anulan el gol. Y cuando yo salgo del campo y voy a la plaza aquella en Oviedo, que todo el mundo celebra todo, y ya decían, estamos en primera, dije, Tate, aquí la habéis cagado. Dime.
Perdona, que al final no, para nosotros el gol anulado a ellos nos da una energía vital, y ya se vio que nosotros lo celebrábamos ahí con nuestra gente. Como diciendo, bueno, que ahora nos toca la semana que viene darle la vuelta y que en casa vamos a ser muy fuertes.
Yo creo que luego el minuto de silencio que se guardó por Diego Orejuela en el campo, cómo estaba el campo, tengo la sensación que los jugadores del Oviedo pensaron, de aquí no salimos en primera. No sé si tuviste tú también esa sensación con todo lo que se vivió ese día.
Es que yo ya lo comenté, creo que en una entrevista o no sé dónde, pero es que cómo nos recibió la gente ya el otro día. Es que eso te suma muchísimo. Nosotros ver a toda nuestra gente, las bengalas, las caras, vemos las caras desde el bus, eso para nosotros nos transmite una energía brutal. Y nosotros cuando íbamos contra el día del Oviedo, el último partido en casa, íbamos cantando, gritando. Bueno, yo no he vivido nunca eso de esa manera y fue espectacular, sobre todo porque todos los que estábamos dentro del autobús, todo el mundo estaba gritando, cantando, picando a los cristales, y eso fue increíble.
Llevamos media parte de entrevista, yo he querido hablar un poco de todo lo que te pasó en esa época a nivel emocional también, y estamos ahora en el presente, un presente que desgraciadamente estamos terceros por la cola, hemos empezado la segunda vuelta ganando al Valladolid. ¿Tú personalmente cómo estás ahora, Edu? Y a nivel físico también.
Bien, a ver, al final necesito seguir acumulando muchos minutos para coger mi nivel óptimo, pero cada día me encuentro mejor. Ahora sí que me encuentro que ya estoy preparado al 100%. Me falta, como está claro, pero ya me encuentro muy bien.
Es decir, si Manolo dice juegas de titular, ¿tú ya te ves pudiendo jugar de titular, Edu?
Sí, ahora sí estoy preparado ya.
Aunque sea 70 minutos. Quiero decirte que... Yo tengo una duda, Edu. Tengo una duda. A ver, como jugador, cuando estás como estabas tú en la semana pasada, ¿qué es mejor? O depende de cada futbolista. Es decir, yo solo puedo jugar 60 minutos. Porque no puedo más aún físicamente por tema de la lesión. ¿Qué prefieres? ¿Salir de inicio o salir en la segunda... En un momento termina la segunda parte... porque el ritmo a lo mejor del contrario ha bajado un poco. ¿Qué es mejor? Supongo que para ti puede ser una cosa y te la pregunto a ti.
Bueno, tú imagínate, si me dices qué prefieres jugar, los primeros 45, vamos a dejarlo así mejor, primeros 45 o segundos 45, prefiero jugar los primeros 45, porque entro como todos, ¿sabes? Al final entras igual. Los otros ya vienen de un rodaje y yo tengo que entrar, ¿sabes? Y es diferente, porque al final el calentamiento que tú haces previo a salir de la segunda parte es muy diferente al que haces previo a entrar de inicio. Entonces, más que nada por eso también. Porque ya estás igual que los compañeros y que los rivales.
Entonces, es mucho mejor entonces, en el caso que estábamos explicando, que es el tuyo, empezar de inicio. Pero claro, a lo mejor si el entrenador te dice, es que no te veo aún de inicio porque puede ser un ritmo muy fuerte, tú lo tienes que entender también eso. ¿Se entiende?
Claro. Yo sé la situación ahora mismo en la que estoy y al final todo necesita un periodo de adaptación también. Yo ahora mismo estoy encantadísimo con los minutos que me está dando el míster, porque para mí es oro, y yo cada vez que salgo al campo intento hacer mi nivel al 100%. Yo intento lo máximo, hasta lo que me dé las piernas.
¿El verdadero Edu Espósito lo hemos visto alguna vez?
Muy puntualmente. Entonces, ese no es el Edu que yo quiero. A mí puntualmente no me sirve. Yo prefiero dar un 7 todos los partidos que dar un 10-1 y en dos semanas. Ese no me gusta. Yo en mi carrera no he sido ese jugador de un 10 ahora, un 4 mañana. yo prefiero mantenerme siempre en un 6-7, que eso significa que estoy haciendo un buen nivel.
¿Hay alguna excusa? Es decir, tú en el Eibar eras un jugador importantísimo, yo te había visto jugar y eras un futbolista que, bueno, pues podías jugar casi en todas partes en el centro del campo, hacia arriba, es decir, tú vienes aquí con Diego Martínez, luego viene Luis, luego Ramis, ahora está Manolo. Y desgraciadamente pasa lo de la lesión. Si no pasa nada, ¿tú crees que te vamos a ver como tú quieres verte, Edu, esta temporada, que es importante para este equipo tal y como está la liga?
Hombre, yo lucho y vengo luchando de ahora un año entero de atrás, pero ya venía de antes, para recuperar el nivel que yo creo que puedo tener y puedo darle aquí al Español. Entonces, yo desde que llegué aquí, esa es mi busca, ¿no? Eso es lo que yo estoy buscando y eso es lo que yo quiero conseguir. Y bueno, eso lo voy a intentar y voy a dejármelo todo para conseguirlo, porque ya no es demostrarle a la gente, porque no es que tengan nada que demostrar, o sí, es que yo quiero a mí mismo recuperar el nivel que yo he dado. Entonces, cuando yo recupere el nivel que he dado, diré, vale, ahora sí.
Te quería preguntar, Edu, porque hay algo que a mí, no sé, quiero saberlo, de verdad. Tu posición natural, donde te sientes mejor, y no me digas dónde me ponga el míster, porque eso lo dicen todos, no, aunque sea de lateral, aunque sea de portero, ¿cuál es tu posición donde dices, yo aquí me siento de verdad bien, como Edu Espósito, y puedo ayudar de verdad al equipo?
Ahora mismo me encuentro muy cómodo jugando de media punta, como venía haciendo en Eibar. Por eso el Español me fichó, para ser el media punta. Pero en el doble pivote me encuentro cómodo. ¿Pero cuál es mi posición? Para mí ahora mismo, media punta. Pero en el doble pivote me encuentro muy cómodo también. Pero lo que tú me has hecho una pregunta, ¿dónde te encuentras mejor? ¿Dónde crees que tal? Media punta.
Claro, yo siempre he tenido la sensación, a veces, Edu, que jugadores, que cualquier jugador quiere jugar siempre en once titular. Eso está claro, ¿no? Dices, sí. Te ves... No, pero vas a jugar en la banda izquierda de lateral. Y no eres lateral, pero bueno, juegas allí, es igual. El tema de, por ejemplo, de Tejero, que es más lateral, está jugando en el centro del campo. El otro día era el primero que presionaba. Que no digo ni que lo haga ni bien ni lo haga mejor, pero él tiene una posición y la que posiblemente se encuentre mejor. Entonces, claro, un jugador siempre quiere jugar. Pero a veces el jugador, y lo hemos hablado con muchos compañeros tuyos, ¿El egoísmo de ser titular a veces perjudica?
Mucho. Y al final, hasta que no me lesiono, no me di cuenta de eso. Y es una realidad. Es lo que tú dices, somos egoístas, queremos jugar siempre. Hay unos que se dan más que otros y demás, pero yo no me creo que ninguno de los 22, 25 futbolistas que hay siempre en plantilla quieran no jugar y ser titulares. Entonces... yo creo que al final hay que dejarse eso a un lado, porque yo me he dado cuenta, es un año entero, bueno, he estado 11 meses fuera, no sé cuántos partidos me habré perdido, y por perderte dos o no ser titular en dos, no te va a cambiar nada.
Exacto.
Entonces,
si tú le dirías, ya sé que eso es difícil, te dice Manolo, mira, Edu, vas a jugar hoy de lateral derecho. Un jugador le dice al entrenador, ostras, Manolo, no me pongas ahí porque... puedo perjudicar al equipo, aunque tú le pongas el 2000 por 1000. ¿Eso es difícil de decir?
Es que igual el entrenador tiene un porqué, si no, no te va a poner de lateral. Entonces,
ya, pero imagínate que porque no hay nadie, entonces, ¿no?
Hombre, claro. Bueno, claro. No, tendrá un porqué. Oye, pues yo creo que cuando recuperes, metes un balón al espacio y el delantero se va a quedar solo. Oye, pues dice, pues eso me va a dar el partido. Pues te pone ahí. ¿Sabes? No creo, no, los entrenadores tampoco ponen a cualquiera en una posición porque sí. Entonces.
No.
Ellos entienden.
Eso está claro.
Ya.
Eso está claro, Edu. Igual que hay, es verdad que a veces hay ataques de entrenadores, ¿no? Que les da un ataque de entrenador y hacen cosas raras, ¿no? Pero yo estoy hablando simplemente de como jugador, ¿no? De decir, ostras, vale, me pone ahí, pero me están metiendo un marrón a mí y a lo mejor el marrón se lo estoy metiendo yo al equipo. Y estas cosas. A veces, claro, los jugadores, en ese egoísmo que hablamos, dices, bueno, pues mira, si me pone ahí, me pondré ahí. Pero que asumo que luego me caigan palos por todos lados.
Eso depende también mucho del jugador, de la confianza que puedas tener con el entrenador o de que el entrenador te deje a ti poderle, bueno, tener una conversación de, oye, creo que aquí yo no me veo. Bueno, eso también depende de lo que te dé el entrenador a ti, porque hay muchos entrenadores que da igual que juegues 90 minutos todos los partidos, que ningún jugador tiene la capacidad de poder decirle al míster, oye, creo que esto es así o no, porque mantiene un margen con los jugadores que no te lo permite. Eso también va un poco.
¿Cuál es la relación que tienes, claro, que tienes tú con Manolo? ¿Cómo te sientes con él?
Muy buena, muy cercana, muy buena, de sinceridad absoluta y muy bien desde el principio. Ya desde cuando era entrenador del filial.
¿Nos vamos a salvar? Te lo tengo que preguntar. Ya se queda mucho, pero es una pregunta que nos hacemos todos.
Pues mira, yo lo tengo muy claro. Yo entiendo que la gente venimos de 6-7 años muy duros y muy difíciles, y lo digo siempre, pero yo tengo muchísima confianza, sobre todo en los compañeros, en el cuerpo técnico, en lo que depende de nosotros. Entonces, si nosotros vamos al 100%, tenemos muchas posibilidades de ganar muchos partidos. También te digo, si nosotros no vamos al 100%, tenemos muchas posibilidades de no ganar el partido. Entonces, necesitamos dar ese 100. Si nosotros damos ese 100, pues el otro día metimos en el 83, creo que fue, un poco antes, bueno, pues llegará en el 83. Pero es que yo veo los últimos partidos en casa y veo a la gente que está animando como igual algunos partidos no habían animado. Y eso a mí me motiva. Y me motiva mucho porque en una situación que es complicada, que sigan animando y vengan al estadio y nos hagan un recibimiento con el que nos hicieron, para mí es muy importante y lo valoro muchísimo. Y lo valoramos dentro del vestuario. Hablo ahora aquí, pero esto lo valoramos dentro. Y para nosotros es un punto.
Pero hay que ganar fuera ya, Edu, porque uno de 27 es una estadística malísima.
Hay que ganar fuera. Bueno, tenemos ahora la segunda vuelta. Sabemos que hemos hecho una mala primera vuelta fuera de casa. Y esos puntos hay que conseguirlo fuera de casa, porque si no, sí que es verdad que si tú no rascas fuera de casa o haces un 80% en casa, o es imposible.
Me gustaría preguntarle también, Edu, algo que no sé si es normal en las plantillas, pero lo que nos está pasando en esta plantilla, que 14 jugadores, 15 acaban contrato este año. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Tú crees? Claro, yo no sé si tú te has encontrado en una situación así también. ¿Se vive con la misma intensidad por parte de estos futbolistas? ¿O muchos futbolistas, como saben que se van a ir, bajan un poco los brazos? ¿Es difícil gestionar todo esto, Edu? Que tú tienes una experiencia ya en plantillas y todo.
Yo creo que esta respuesta es muy fácil. Y es muy fácil y es una pregunta que incluso tiro yo a los demás. ¿Veis vosotros a Lele que no dispute los balones como si fuera el último? Lo disputa como si fuera el último y acaba el contrato. Javi Puado va al área, defiende, corre 90 minutos. Un tío comprometido. Sergi Gómez, cuando sale al campo, cada vez que tiene la oportunidad, nuestro capitán, lo da todo. Luego puedes estar mejor o peor, y hablo de todos en general, porque nosotros...
Sí.
Y así te puedo seguir diciendo gente que acaba el contrato. Yo los veo entrenar y ninguno va con el pistón un poco bajado... Y eso
yo creo más, yo me refiero más, Edu, en los entrenamientos, porque claro, los partidos, quieras o no quieras, estás en el campo, no. ¿Me entiendes? Pero no se vive como diciendo, vosotros os quedáis aquí, bajáis y yo me voy.
No, porque si no me estarían faltando el respeto, y eso no lo puedo consentir, porque yo me estoy jugando mucho y tanto ellos también se están jugando mucho, porque no es lo mismo irse, si se van, porque luego, ya sabes, última hora... Has hecho una buena temporada y bueno, nunca se sabe lo que te digo. Y ellos no es lo mismo irte con el equipo en primera división a otro sitio que irte con el equipo en segunda división. Y esto para ellos es muy importante, mantener la categoría, estar en primera división y dejar al Español donde se merece. Y es lo que te digo, luego renovarán o no renovarán. Pero los que están aquí sin contrato ahora mismo, la temporada que viene, que pueden negociar con quien quieran, lo están dando todo, tanto en los entrenamientos como en los partidos.
¿Cómo vives tú también todo el tema este de la posible venta o no del club? ¿O lo comentáis vosotros, Edu, o es algo que os mantenéis un poco al margen de no hablarlo porque no sabéis qué va a pasar?
Bueno, al final eso está dentro de nosotros también, pero nosotros al final es que esas cosas no dependen de nosotros, porque siempre se escucha que sí, que se va a hacer, que no, que al final sí, que viene este... Bueno, al final nosotros es que nos encantaría saber si sí, si no... qué se va a hacer, pero como no depende de nosotros y no va a ir, bueno, pues nosotros a lo nuestro, que es el campo, y lo demás ya se verá.
¿Tú eres de los que no lee nada, no ve nada, no escucha nada, o eso es una leyenda urbana?
Yo soy de los en que general. Veo y disfruto con todo. O sea, yo no tengo ningún problema. Con todo.
Edu, me alegro muchísimo de poder conversar contigo estos. Bien, llevamos 27 minutos ya de entrevista. Sobre todo por tu sinceridad que siempre has tenido. Ojalá podamos ver de verdad al Edu Espósito que todos esperábamos cuando te ficha el Español del Eibar. Y que además es casualidad, ¿no? Te encuentras luego a Tejero aquí, al director deportivo, a Fran Garagarza. ¿Tienes buena relación con Fran o es muy esquivo con todo el mundo? ¿Sí?
No, bueno, tenemos buena relación, cada uno desde su terreno, pero tenemos buena relación. Él también fue el que me fichó cuando salí del Deportivo para ir a Eibar, y entonces, bueno, al final ya son muchos años que nos conocemos.
¿Y la relación que tenéis con él es buena en general, en el vestuario?
Sí,
o...
sí. Yo creo que él también ha visto, ¿no?, que cada uno en su espacio tiene que hacer lo suyo, y yo creo que hay una buena relación ahora mismo.
Bueno, lo dicho, Edu, de verdad un auténtico placer, de verdad. Ojalá ganemos el sábado en Sevilla, en ese porque tenemos que ganar fuera de casa, y no sé si serás titular o no, pero bueno, yo ya te pongo titular si quieres, con Kral y Paul Lozano en el centro, o prefieres por delante. Dime, ¿dónde lo prefieres?
Ahora mismo, mira, de verdad, es lo que habíamos hablado del ego y de lo demás. Ahora mismo prefiero ganar el sábado y no jugar ni un minuto, y te lo digo sinceramente, y me dirán lo que quieran, pero es lo que pienso y es lo que siento. Y ahora mismo yo vengo de una etapa de una lesión de muchos meses fuera, y ahora me toca de momento ir poco a poco. Si me toca de titular, a full. Si me toca 5, a full. Y si me tocan 35, como estoy jugando últimamente, pues mira, buenos minutos que me tocan.
Y ojalá se juegue lo que juegues, aunque yo no sé, ya empiezo a verte ya el sábado titular. Eso lo sabes tú, porque luego en los entrenamientos se ve perfectamente quién va a jugar o no va a jugar. ¿Es verdad o no es verdad?
Sí, se ve, pero estamos a miércoles. Igual el viernes...
No, no te digo hoy.
Si hubiera sido
pero bueno.
Te digo igual no, pero... sí o igual.
No te lo iba a preguntar tampoco, pero normalmente los jueves, no. Cuando jugabas el domingo, se hacía el partidillo. Yo te hablo de hace muchos años. Ahora, al ser miércoles, al jugar el sábado, teóricamente, ¿no? ¿O no?
No, hoy todavía no, pero sí que es verdad que los entrenadores ya van dando pinceladas durante la semana, pero casi siempre pone dos o tres cambios el míster.
¿Sí?
Siempre se deja dos o tres jugadores por ahí. No dan muchas pistas.
Bueno, pues entonces... Has estado lesionado, pero tú imagínate que hubieras estado normal y dices, uy, hoy me fuman en el equipo, ¿no?
Es que depende mucho también de cómo haya ido al partido anterior, depende mucho, que depende de muchas cosas.
Ah, pero tú vas, ahora tú, Edu, vas hacia arriba, eso está claro, porque con la lesión y todo vas hacia arriba, y que físicamente vas a estar teóricamente menos exigido a nivel físico que el resto de compañeros, porque has empezado ahora, y eso también te puede venir a ti y le puede venir bien al equipo, y eso es lo más importante.
Sí, ojalá sea así. Aquí estamos todos para sumar, y lo que hemos hablado siempre, que el gol del ascenso, al final lo metió Javi, pero los podía haber metido uno que no había jugado ni un minuto, que entra en la segunda parte y te da el gol del ascenso, y vamos, lo grita más que nada, y lo quiere para toda la vida más que a un hermano.
¿No hiciste ninguna promesa por el ascenso, Edu?
Subir a Montserrat, creo, ya he subido varias veces.
Ya, pero ya ¿Has subido ya o no por el ascenso?
Sí, claro.
Ah,
he subido, bueno. he vuelto a subir para una temporada, claro.
Todo esto, bueno, y ahora habrá que hacer otra promesa para no bajar, para la permanencia, ¿no? Hay que hacer otra promesa.
Claro. Pues bueno, pues tírale. La hacemos ahora.
No, eso tú, ¿qué prometes?
Sí, pero que, no sé, pues subimos a Montserrat juntos y nos hacemos ya, subimos hasta arriba.
Vale, pero desde Monistrol, yo he subido corriendo, ¿eh?
Hombre, corriendo no.
¿Te atreves o no?
Corriendo hay muchas escaleras.
No, por la carretera.
Venga, vale.
O por la zona de la montaña, venga, va.
A mí las escaleritas por ahí metiéndome por el bosque me gusta mucho.
Sí, por ahí, lo hacemos por ahí, venga, va. Venga. Antes de hacer la carretera que sube de Monistrol hasta arriba, la hacemos por la montaña.
Venga,
queda
pues
hecho, la promesa está hecha, ¿eh?
Y al día siguiente subimos.
Vale, perfecto. Edu, suerte el sábado al equipo, ¿vale? Sí, que es importante para todos conseguir ya la primera victoria fuera de casa. Pues y sí. Un abrazo.
Ojalá que sí, un abrazo y muchas gracias por todo.
Bueno, pues ya tenemos la promesa hecha de subir a Montserrat con Edu Espósito. Espero que la gente de los runners, si alguno se quiere apuntar, ojalá lo podamos hacer. Eso significa que seguimos en primera división. Ahora nos tomamos nuestro último café después de haber compartido con Edu Espósito este buen café de Cafés Nobel, el mejor café del mundo, más de 60 años produciendo el mejor café. Ya sabes que únete al café más responsable y sabes cuál es, Cafés Nobel. Cafés Nobel. Recuerden que las cápsulas compostables de Cafés Nobel no generan ningún residuo. Cafés Nobel, www.cafesnobel.com. El sabor más responsable. El mejor café, Cafés Nobel. Una pausa.
Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o la instalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites.
Donde compran los profesionales. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55. 5 años de historia, 55 años en familia.
Tres minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, este programa 5606. Mañana el programa lo haremos desde Sevilla, igual que el Twitch, pero hoy tenemos también Twitch a las 8 menos cuarto, donde estará Kike Iglesias y también entrevista con el jugador del filial, con Marc Jurado. Nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario, hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica. Ya sabes que si quieres comprar un piso, una casa, buscas una hipoteca y no sabes cuál es la mejor, a tipo fijo, variable, con las mejores comisiones y sin líos, Rombus te ayuda, te asesora antes de que tomes una decisión que a lo mejor luego dices, uff, me he arrepentido. Pues primero consulta con Rombus. Antes de firmar nada, Rombus, tu consultoría global perica. Además te ayuda en la gestión y asesoramiento inmobiliario e hipoteca. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus es independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus. Dos minutos para llegar a las 7, poquito menos, nos tomamos nuestra última estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden, Urco González de Zárate, nuevo jugador del Español, viene de la Real Sociedad, 23 años, pivote defensivo, cedido hasta final de temporada, y el adiós de Salvi, que ha pasado con más pena que gloria, uno de los fichajes estrella la pasada temporada de Fran Garagarza. Así que ha sido un placer estar con ustedes, como siempre, en el programa de hoy de Tiempo de Español. También a mi compañero Héctor García, los mandos técnicos. Lo dicho, a las 8 menos cuarto tenemos nuestro Twitch y mañana el programa lo hacemos desde Sevilla. Mañana en el programa también escucharemos la rueda de prensa de Manolo González previa al partido del sábado, Sevilla Español, 6:30, 5:30, desde las 5:30 en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.